Nielsen, que sí, eso es la Biblia de la medición, con picos de 16 millones de espectadores. Con todo, está lejos de la final histórica que ha tenido más audiencia en la, valga la redundancia, historia del baloncesto universitario en Estados Unidos.
Será Michigan-Indiana, ¿no? Michigan State,
exacto,
Indiana, será.
Que es Michigan State, Indiana. Y te van a sorprender en 1979, efectivamente. Y te va a sorprender, Juanma, 40 millones de espectadores de audiencia y casi 25% de share.
¡Ostras! Para ver a Magic Johnson contra Larry Bird.
Larry Bird y Magic Johnson, con todo lo que significa a nivel racial y de
Indiana State contra
Michigan. Todos
State.
Los blancos iban con Larry Bird, todos los de raza negra iban con Magic Johnson.
Vale. Parra, ¿quieres decir algo más de...?
No, la Final Four, que como decía el profe, ya está finiquitada, o sea, están hechos los cuadros. Empieza el viernes la Final Four femenina con South Carolina contra North Carolina State a la 1:00 a.m, del viernes al sábado. Y después a las 3:30, Iowa con Kylie Clark, que es la gran favorita, contra UConn. Se da la circunstancia de que hay dos universidades, UConn y North Carolina State, que están en las dos Final Four, en la femenina y en la masculina, porque el sábado Purdue juega con North Carolina State y UConn juega con Alabama. El domingo es la final femenina, la madrugada del domingo al lunes a las 3, y el lunes, en la madrugada del lunes al martes, a las 3:20, la masculina.
Uh-huh. Como me estáis hablando del éxito arrollador del baloncesto universitario, Senabre ha preparado la pasta que ganan los entrenadores del baloncesto universitario, ¿no?
Sí, como vamos mal de tiempo, te voy a hacer el top 3, solo el podium, que además son los más famosos, pero para que veáis la diferencia también con la NBA. Tom Izzo, por ejemplo, que lleva 8.000 millones de años en la Universidad de Michigan State de los Spartans, 6 millones de dólares al año, es el tercero. John Calipari, otro nombre mítico de muchísimos años en Kentucky, en los Wildcats, 8.5. Y el que más cobra es Bill Self, de los Kansas Jayhawks, que cobra 9.6. Parece, bueno, no está mal, 9.6 millones de dólares. Ya, pero es que si comparas con el mejor entrenador de la NBA, por ejemplo, con el mejor pagado como mínimo, que es Steve Kerr, cobra 35 millones. Entonces, claro, hay un salto muy grande, obviamente. Y luego decir también que están malditos. Es muy raro que un entrenador universitario fiche por un equipo de la NBA y le vaya bien. O sea, hay muchísimos casos.
Caramba.
El de Pitino es uno de los más famosos. Le pasó más o menos bien al principio a Brad Stevens, luego mal. Un entrenador universitario que triunfe en la NBA es casi imposible de encontrar.
A ver, ya que os mola tanto hablar de dinero, ¿cuánto se ha pagado por el primer anillo que ganó Kobe Bryant?
Pues esta noticia, Juanma, es interesante por varias razones. La primera es porque no es el anillo auténtico. Es una copia que pidió Kobe Bryant para su padre, para regalársela a su padre, con quien, por cierto, nunca ha tenido buena relación desde que Kobe Bryant empezó a salir con Vanessa,
Vanessa,
que luego
sí,
fuera su mujer. Uh-huh. La familia de Kobe no la aceptó bien.
No aceptaba.
Luego, a Joe Bryant yo lo conozco desde tiempo inmemorial, porque jugó en Italia y contribuimos a su venida a Europa, y ha sido siempre un hombre que ha vivido por encima de sus posibilidades, para que nos entendamos,
sí,
y ha vendido en subasta por casi $1,000,000 el anillo de su hijo. Es verdad que tiene un valor sentimental. Por cierto, es el anillo de campeón más caro en la historia de lo que son las subastas,
sí,
de lo que allí llaman memorabilia. Pero bueno, yo no sé, yo como, si yo tuviera un hijo que me hubiera regalado un anillo de campeón y tal, tendría que estar muy mal económicamente, yo entiendo, pero tendría que estar muy mal para venderlo, porque el valor sentimental que tiene ese anillo, más aún cuando has perdido
fallecido
a tu hijo,
claro, más con el hijo
pues
fallecido.
Es tremendo.
Sí, sí, es un gesto un poco
mezquino.
Mezquino, sí, sí. ¿Por dónde, hablando de subastas, hay más subastas, no?
Sí, hay más subastas. La de Paul Pierce y sus bambas, sus zapatillas del mítico primer partido.
Esto parece Amazon hoy, la sección.
Claro,
sí, sí. Madre mía.
Ahora hablábamos, los paquetes de Manolo Lama. 39.000, que no es mucho, $39,000 por las zapatillas de Paul Pierce del primer partido de las finales de 2008, que yo tuve la suerte de vivir en directo, yo estaba ahí en el Boston Garden. Es una situación, para los que estuvimos ahí, súper mítica, porque Paul Pierce tiene una lesión, se va, vuelve, todo el mundo le aplaude, entra, mete dos triples, pero siempre ha planeado una sombra de duda sobre ese partido por la mala gente, las malas lenguas, entre ellas Rubén Parra con esa sudadera que me lleva hoy, que dicen que Paul Pierce en realidad nunca estuvo lesionado, sino que lo que tenía era ganas de ir al baño a bueno, responder
el
a sus
tema, necesidades. El tema de esto que se le abre que más de los Celtics que Bill Russell, el tema de esto es que Paul Pierce se fue en silla de ruedas. Kobe Bryant se rompió el talón. Se rompió el talón de Aquiles, tiró dos tiros libres con el talón roto y se fue andando de la pista.
Pero cada uno
básicamente
tiene la comodidad,
el recuerdo a Paul Pierce.
Paul Pierce, que ahora es comentarista y le han preguntado 74 veces por eso, sigue diciendo que él se lesionó, que él no tenía ganas de ir al baño, pero todo el mundo lo duda. Uh-huh.
Venga, rápido, Parra, dame un titular de la actualidad y nos vamos.
No, que se acaba la temporada el 14 de abril, quedan 6-7 partidos y que lo único que hay fijo es que los Celtics van a ser el primer equipo del Este y con total probabilidad de la NBA, y que queda el último puesto tanto en el Este como en el Oeste, que está casi cerrado porque los Nets lo tienen muy complicado para coger a Atlanta, están a 6.5 y quedan 7 partidos, y en el Oeste Houston lo tiene muy complicado porque está a 3 partidos de los Warriors. Eso sí, desde el 1 al 10 en el Oeste y desde el 2 al 10 en el Este van a bailar las posiciones porque hay muchos enfrentamientos directos en lo que queda de NBA, que ya te digo, acaba el 14 de abril.
Gracias, Americans, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el pulpo a poner las calles. Hola, pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Qué vas a hacer?
Pues fíjate, hoy vamos a hablar de la delincuencia, que ha salido un dato por parte del Ministerio del Interior.
Pues llevo yo un programa casi entero hablando de la delincuencia.
Ya, si están las cosas fatal, pero es que ya no solamente en esos ámbitos y en esos ambientes en los que tú te mueves, es que también a la gente del día a día, a la gente común, que roban, que atracan, y claro, el Código Penal está para defendernos y para protegernos, y si, ni siquiera lo conocemos bien, con lo cual enseguida vamos a dar un montón de datos.
Ahora te escucho.
Gracias.
1:37, llega el pulpo. Mañana emitimos este programa desde Gran Canaria, desde Arucas. Descansen, disfruten. Ha sido una gran noche de radio. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido a través de la radio. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar la radio y gracias por participar en este programa que es bidireccional. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Te saludo a toda la comunidad de ponedores y os deseo que tengáis una muy buena y placentera noche. Es verdad que comenzamos este jueves, pues dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, miércoles 3 de abril. Un día en el que, claro, el gran protagonista de nuestro país ha sido Luis Rubiales, que ha llegado a España, ha sido detenido y después puesto en libertad con cargos a la espera de que, bueno, pues ahora el juez le llame a declarar. También hay que decir que esta misma noche, hace unas horas, en una entrevista en La Sexta, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha insistido en que nunca se ha llevado una mordida. Mientras, en el puerto de Barcelona, 1.500 personas se encuentran prácticamente secuestradas en el crucero en el que viajaban debido al problema con el visado de 69 pasajeros bolivianos. Bueno, los familiares de los que no pueden desembarcar afirman que dentro están desesperados. Y también este pasado miércoles, es decir, ayer, porque ya para nosotros hoy es jueves, el chef José Andrés ha considerado insuficientes las excusas dadas por Netanyahu, bueno, pues tras el ataque a voluntarios de su ONG. El cocinero español le pide que deje de matar civiles y trabajadores humanitarios. Bueno, todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y siempre más cercanas al día a día de los ponedores. Para empezar con el temazo después del partidazo, hoy quiero leerte varios titulares. Escucha, porque tenemos que hablar del motivo por el que tratamos este tema en Poniendo las Calles. Resulta que la delincuencia en España aumenta un 6%, que si delitos comunes, y por eso hoy te estoy preguntando en facebook.com/poniendo las calles si alguna vez te han atracado, si alguna vez te han entrado a robar en tu negocio o en casa o en el coche. En fin, que hay un montón de mensajes que vamos a empezar a leer dentro de nada y nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente, muchos oyentes de este programa de radio que también han sido asaltados en cualquier momento de la vida. Mira, un montón de titulares que hemos recogido de diferentes medios de comunicación. Dice este: detenido en Barcelona un delincuente reincidente
acusado de 4 robos. Otro ejemplo, detienen a un delincuente reincidente que robaba en garajes y trasteros de Alicante. Este, por ejemplo, de Palma de Mallorca, dice: detenido un delincuente reincidente por sustraer un ordenador portátil en una parada de autobús en Mallorca. Pero espera un momento, ponedor, porque es que hay más. Detenido en Salamanca un delincuente reincidente por robar una maleta del interior de un vehículo. Y este último, por ejemplo, mira, a ver, mira, te lo voy a leer. Detienen a un delincuente reincidente tras robar en 5 casas de Albacete. Ojo, porque estos son solo algunos ejemplos que han tenido lugar en las últimas semanas. Pero es que hay muchísimos casos más. La lista es interminable y seguro que en alguna ocasión te has preguntado qué pasa con las personas que cometen este tipo de delitos y por qué vuelven a delinquir una y otra vez. ¿Cómo se les penaliza? ¿Van a la cárcel? ¿No van a la cárcel? ¿Entran por un lado y salen por otro? ¿O solo son sancionados con una multa? Mira, lo cierto es que la criminalidad ha aumentado en España, como te decía antes, un 6% en el año 2023. Según el balance que acaba de publicar el Ministerio del Interior, este es el dato. Y aunque todos sabemos que en nuestro país existe Código Penal, pues muchos ciudadanos no sabemos realmente cómo funciona. Así que ya vamos a ir descubriendo el temazo en el día de hoy. Y es importante que lo hagamos con una experta. Ella es María Jesús Pesqueira, es abogada y decana además de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad CEU Abad Oliva de Barcelona. Y aquí está, a la 1:41, hora menos en Canarias, como una campeona poniendo las calles. María Jesús, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Hemos comenzado un poquitín más tarde, pero te lo agradezco con el corazón. Vamos a ir poco a poco, porque es verdad que hay muchas cosas por las que te quiero preguntar. Y la primera es, ¿cuáles son los delitos más comunes que se cometen en nuestro país?
Bueno, a ver, de los delitos más comunes habría que atender a las estadísticas judiciales, pero en principio lo que hay más en el día a día de los tribunales son sobre todo delitos contra el patrimonio, que son robos y hurtos, delitos contra el tráfico, delitos contra la salud pública. En general esos son los delitos que nos encontramos de forma más habitual en las ciudades españolas.
María Jesús, me gustaría muchísimo que nos contases a todos los ponedores a partir de qué tipo de delito puede ir una persona a la cárcel. Porque si no me equivoco, hablo de memoria de cosas que he leído en diferentes medios de comunicación y en sentencias, que existen como varios supuestos en los que se puede evitar el ingreso en prisión, aunque la persona haya sido condenada.
En principio, por la materia, pues según lo que esté tipificado. Pero ingresan en prisión a partir de las condenas de 2 años en adelante. Y podrían ingresar incluso antes. Lo que pasa que sí que es verdad que el Código Penal establece también pues unos beneficios, atendiendo a también que la finalidad del proceso penal no es solo castigar al delincuente, que también, pero hay otra parte que es de resocialización, de reinserción. Entonces se considera que si no tienen antecedentes penales, que si es la primera vez que se delinque, y que la pena no es tan grave porque es menos de 2 años de prisión, pues podría el juez estar facultado para que no ingrese en prisión. Pero en todo caso sería una facultad del juez. Pero a partir de los 2 años sí que pues el ingreso en prisión es efectivo.
María Jesús, mira, para que te hagas una idea cómo es este programa de radio, lanzamos una pregunta en Facebook, facebook.com/poniendo las calles. La pregunta de hoy es, bueno, si alguna vez alguien de nuestra audiencia le han atracado, le han robado en su casa, le han mangado el móvil en autobús, le han metido la mano en el bolso en el metro y se han llevado pues el monedero o algún tipo de documentación o el propio móvil. Y hay un montón de mensajes que ya empiezan a llegar. facebook.com/poniendo las calles. Ahora mismo somos 112.756 ponedores. Si alguien me sigue por primera vez, tu nombre aparece aquí en la pantalla en grande y yo voy mencionando a la gente que nos va siguiendo para darle las gracias y la bienvenida. Pero en base a lo que estoy ya empezando a leer, María Jesús, si te parece, te voy a ir poniendo algunos ejemplos para hablar de cosas que pasan bastante a menudo. Por ejemplo, los robos. ¿Cómo se penaliza un robo en España y qué consecuencias tiene la persona que lo comete?
A ver, los delitos contra el patrimonio, los robos, llevan aparejadas penas de prisión. Van de 6 meses a 18 meses de prisión y luego incluso en función de las circunstancias, si ha habido intimidación, si ha sentido fuerza en las cosas, si ha habido violencia, se pueden agravar esas penas. Lo mínimo es ese marco legislativo que he indicado, pero que puede ser, ya digo, agravado. Y en el caso de que fuera un hurto de menos de 400 euros, entonces las penas serían de multa de 1 a 3 meses. Eso sin tener en cuenta si se es reincidente, es decir, que si se tienen 3 condenas previas de la misma naturaleza, entonces esto al final sería un agravante y llevaría aparejadas las penas de prisión efectiva. ¿Qué es lo que en el fondo es una petición que estamos también trabajando desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona a través de su Instituto de Investigación e Innovación Jurídica? Son unas propuestas normativas para mejorar un poco la seguridad ciudadana, en particular en Barcelona, pero que son extensivas al resto del Estado, que se podría hablar de considerar la multireincidencia de una forma efectiva, porque con la regulación que hay existente es muy difícil llegar a agravar la pena y que al final lleguen a ingresar en prisión.
Claro, el problema, María Jesús, es que claro, esa pena que nos cuentas ahora, que bueno, que viene a ser de 6 a 18 meses de prisión, que nos estás diciendo aquí en Poniendo las Calles, como que nunca llega a cumplirse, a no ser que el robo tenga algún agravante, porque son menos de 2 años. Y precisamente en la introducción que he hecho del temazo, aquí en Poniendo las Calles, los titulares que he leído son delincuentes reincidentes. Es decir, personas que ya han cometido un delito anteriormente y vuelven a hacerlo. Por eso, María Jesús, me gustaría que a los ponedores nos contases qué pasa en esos casos. ¿Cómo puede ser que los delincuentes, bueno, pues que ya han cometido un delito, estén en la calle libremente?
A ver, el agravante de reincidencia se aprecia a partir del tercer delito, de tener antecedentes penales que no hayan sido cancelados y que sean 3 delitos previos de la misma naturaleza. Es decir, por hechos muy similares, del mismo tipo. Entonces, el problema que se plantea no es en general en la reincidencia, sino quizá lo que vemos más en el día a día, en la práctica habitual, es que la reincidencia de delitos leves, como por ejemplo del hurto, sí que es difícil de apreciarla. Y ahí es cuando vemos que continuamente se entra y se sale y se está creando ya incluso pues un modo de vida a través de los hurtos. ¿Por qué? Porque en la regulación que tenemos para apreciar la reincidencia, además de esos 3 antecedentes previos, se exige que la cuantía de esos hurtos sea superior a los 400 euros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no se llega a peritar los objetos, no se llegan a cuantificar. En la sentencia se les condena por un delito leve de hurto, pero no se llega a cuantificar, porque son procedimientos muy rápidos que requieren una instrucción muy breve y con el colapso también que existe en los juzgados, la elevada carga de trabajo, no se está haciendo esa peritación. Entonces, claro, nos encontramos que cuando la ley nos exige que para apreciar la multireincidencia necesitamos cuantificar esa suma de los 400 euros, nos encontramos que no se puede aplicar. Y además, eso es un concepto un poco confuso, porque lo que aquí ha intentado hacer el legislador es mezclar conceptos de lo que es una multireincidencia con un delito continuado de hurto de los 400 euros. Y en ese sentido también pues es un poco la propuesta que nosotros hemos hecho desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona, es eliminar ese requisito de la suma de los importes de 400 euros, porque creemos que tampoco tiene ningún sentido que para apreciar la multireincidencia de delitos leves tengan que sumar los 400 euros.
Claro, hay mucha gente que está escribiendo a través de Facebook y preguntando, Pulpo, a ver si podéis aclarar en algún momento qué diferencia hay entre el robo y el hurto. Pero antes de entrar en eso, María Jesús, déjame que recuerde a la audiencia que tenemos un WhatsApp, por si alguien quiere mandar una nota de audio para contarnos su experiencia. Alguien, en algún momento se le han robado, se ha sufrido algún tipo de atraco, algo bueno, pues que haya requerido de una denuncia, de una preocupación, de que le hayan asaltado. Me encantará escuchar tu historia en el 662-942-605. Es el WhatsApp de este programa donde nos puedes mandar una nota de voz. Siempre es fundamental que nos digas tu nombre y que nos cuentes pues brevemente qué es lo que te ha sucedido en torno al temazo del día de hoy, que es la delincuencia, ¿no? Que la delincuencia, sobre todo, ¿qué te han robado? ¿Cuándo ha sido y qué te han quitado? Claro, María Jesús, retomamos el tema de los hurtos, pero es que a lo mejor necesitamos explicar bien la diferencia entre hurto y robo, porque claro, de forma sencilla, me imagino que tú tienes que una explicación para entender, pues no sé, ¿Qué diferencia hay entre un robo y el porqué de los 400 euros a los que te acabas de referir?
De forma muy simplificada, podríamos decir que la diferencia está en que el hurto se produce sin intimidación o violencia. En cambio, en el robo sí que están estos elementos. Y luego los 400 euros es una cantidad que se establece para cuantificar la gravedad del hurto. En este caso, si es más de 400 euros, será castigado con una pena superior que si es menos de 400. Entonces la tramitación también es distinta.
Ya. Bueno, pues nos hemos quedado mucho más a gusto porque ya entendemos esa diferencia entre robo y entre hurto. Has hablado también antes del proceso. ¿Cómo sería el proceso desde que la persona es detenida hasta que vuelve a estar en la calle?
Sí, a ver, este tipo de delitos se han querido llevar a cabo como juicios rápidos, que es verdad que en la práctica, pues con frecuencia se están dilatando. Pero como son juicios que requieren una investigación muy sencilla, porque es simplemente establecer lo que ha ocurrido entre el sospechoso, el acusado, y lo que ha podido realizar, no requiere demasiadas comprobaciones. Entonces eso requiere una investigación muy sencilla que se puede hacer en un juicio rápido. Desde que la policía lo interviene, pues al cabo de un día podría ya estar la sentencia. Pero los problemas que tiene es que si es un enjuiciamiento tan sencillo, muchas veces no se llevan a cabo otras comprobaciones como podría ser la peritación de los efectos sustraídos. Y ya digo, ahí también influye pues la sobrecarga de los juzgados a la hora de llevar a cabo ese tipo de diligencia.
María Jesús, antes cuando he empezado pues leyendo un montón de titulares, titulares de condenas, de robos y demás, y el denominador común de todos los titulares que he leído es la reincidencia, delincuentes reincidentes. ¿Por qué hay tantos casos de multirreincidencia?
Sí, hay mucho colapso e incluso también la policía muchas veces pues manifiesta un poco su desmotivación porque ven que continuamente están deteniendo, bueno, están interviniendo a delincuentes que son habituales, que ya son conocidos por los cuerpos de seguridad. Claro, y es lo que se dice, entran por una puerta y salen por la otra, porque son condenados a penas de multa que no se llegan nunca a acumular. Entonces no entran en prisión. Y ahora lo que se está pidiendo es adecuar esos requisitos a la situación actual que tenemos. Es verdad que muchas veces pues el legislador legisla sobre un plano teórico, pero luego en la práctica nos encontramos otros problemas que afloran pues con el día a día.
Y en el caso de los delincuentes, María Jesús, ¿qué pensarán ellos? ¿Crees que se sienten libres y sin miedo para cometer delitos leves o qué?
Hombre, sí, yo creo que al final sí que es conocida un poco la regulación más laxa en determinados países. Y eso al final puede crear pues un efecto de llamada para algunos delincuentes. Sí creo que sea así. Ellos tienen nociones básicas. Uno cuando entra y sale del juzgado también pues conoce sus propios derechos y sus propias la propia tramitación de las causas anteriores que ha tenido. Con lo cual genera ese efecto a veces llamada que tanto lamentamos.
Me escribe Laia, que está escuchándonos desde Barcelona, donde precisamente, María Jesús, tú vives ahí en Barcelona, y allí precisamente la multireincidencia es un problema que está al orden del día. ¿Tú notas que la ciudadanía se siente insegura allí en Barcelona?
Yo creo que sí, que sí que es de sobra conocido que en determinadas zonas es peligroso también pues acudir, y ya no solo por la noche, sino a cualquier hora del día nos estamos encontrando con hurtos muy frecuentes. Uno de los hurtos que también, de las propuestas que más hemos trabajado nosotros, es el hurto del teléfono móvil, que también solicitamos que sea tratado de una forma distinta a un mero hurto, porque cuando a uno le sustraen el móvil, muchas veces por los datos que contiene, no por el valor del dispositivo, pero por los datos que contiene, se generan unos perjuicios muy graves. Sí que creo que habría que actuar y hacer propuestas en esa línea.
¿Y qué más se podría hacer para que una persona pues que ha cometido un delito no vuelva a cometerlo? ¿Tú crees que realmente habría que endurecer las penas?
Yo creo que al final habría que crear el endurecimiento de las penas no debe ser el efecto principal, pero sí que un efecto disuasorio. si al final vemos que la ley se cumple y que las penas de prisión son efectivas, yo creo que eso generará un efecto disuasorio. Luego ya, claro, depende también de otra parte de la política ciudadana. Sí que sería a lo mejor un elemento a tener en cuenta la efectividad de las penas, no tanto endurecerlas, sino que sean realmente efectivas, que se hagan posibles los requisitos a cumplir.
Uh-huh. 1:55, 12:55 en Canarias. Ya te he hecho un montón de preguntas, María Jesús, y hemos tocado un montón de temas. Pero hay una pregunta con la que no te puedo despedir, María Jesús. Con la mano en el corazón, ¿se cumplen las condenas en España o se cumplen a medias?
A ver, yo creo que en general se cumplen las condenas en España. Es verdad que existen en el ámbito también penal algunos beneficios para los que han sido condenados. Y un poco lo he comentado anteriormente, el proceso penal, una de las finalidades es castigar, pero hay otras finalidades. Y es verdad que el sistema también prevé pues unas oportunidades para las personas que hayan cometido un delito y que quieran reinsertarse en la sociedad. Entonces, ¿las sentencias se cumplen? Sí, pero hay que tener en cuenta algunos beneficios penitenciarios que existen y que están regulados y que nosotros también acogemos de buen grado. Parte del problema que tenemos en materia de ejecución, es decir, de materializar las sentencias, es la falta también de medios en la Administración de Justicia. Es una administración que realmente reclama medios materiales y personales, y que no los tiene. Y eso, al final, acaba perjudicando a toda la sociedad en general, porque la Administración de Justicia no puede desarrollar pues sus funciones como debería.
Pues muy bien contado. ¿Qué quieres que te diga, María Jesús? Te quiero dar las gracias. Fíjate, ya casi son las 2:00 a.m, 1:00 en Canarias. María Jesús Pesqueira, ni más ni menos que la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad Abad Oliva del CEU de Barcelona. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, María Jesús, muchas gracias. Bueno, pues de eso estamos hablando en el día de hoy en facebook.com/poniendolascalles y a través de los mensajes que estamos ya empezando a recibir, es increíble, a través del WhatsApp, a través del 662-942-605. Pero si quieres entrar en directo, también tenemos el teléfono de toda la vida, el directo, el gratuito de este estudio, el 950-6006, para que lo marques, para que nos llames y nos cuentes, oye, esa experiencia en torno a ese atraco, a ese robo, esa situación incómoda que viviste y por la cual, bueno, pues sentiste que te usurparon algo, ¿no? Me encantará charlar contigo. 950-6006 y doy la bienvenida, fíjate, a ponedores que nos acaban de seguir: a Raúl Miñana, a María José Domínguez Fernández, a Juan Antonio Castro, a Isma, Manuel Castro, Gilco Aire Acondicionado, Jaime Hermenegildo y a Manolita Martín Sacristán, ponedores que nos acaban de seguir. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿A ti te han robado algo en algún momento de tu vida?
A mí, atracarme a mí directamente, no. A mí me robaron el bolso, me lo quitaron porque lo dejé en una sala de la Audiencia Provincial de Málaga.
Uh-huh.
Estaba trabajando y estábamos cubriendo un juicio, no sé si era el de Tony Alexander King,
uh-huh.
Y dejamos todos los periodistas unos bolsos y cámaras y demás. Se llevaron mi bolso, creo que eran dos baterías de unas cámaras de televisión y algo más. Tú imagínate, en la Audiencia Provincial de Málaga.
Ya, ya, ya. Hombre, es que ahí tendría que haber mucho choricete, ¿no?
Sí, pero irían detenidos.
Ya, ya, ya. Bueno,
el problema es que
a punto de que les metieran para adelante.
Yo, eso es lo que le pregunté. De hecho, la denuncia la puse en la propia comisaría de la Audiencia, como claro, una reina.
Claro.
Pero nada, poco después apareció el bolso sin el dinero, pero apareció todo lo demás en una papelera cercana uh-huh. a la Audiencia.
¿Y qué cara de tonto se te pone cuando te roban? A lo mejor delante de tus narices o incluso cuando te atracan, porque un atraco ya son palabras mayores.
Sí, bueno, claro, eso es lo que te he querido decir, que yo nunca me he sentido violentada, ¿no? A mí nadie se me ha acercado y me ha pedido el dinero o me ha amenazado con una navaja, que tenemos muchos ponedores, ¿eh? Que
sí,
nos
sí,
cuentan
yo lo
que...
voy a contar. Yo luego, bueno, a mí una vez casi me matan.
O sea, madre mía.
Sí, sí, ya era muy pequeño, ¿eh?
O sea,
a mí me pasó una cosa con mi madre muy grave, pero una cosa muy seria. Luego te lo cuento porque ahora no tenemos tiempo, pero,
vale.
Pero es verdad, o sea, la delincuencia en España siempre ha sido bastante peculiar y además ha sido una delincuencia muy dura
uh-huh.
y muchas veces provocada precisamente por la droga. una vez más vea la droga.
Sí,
sí, ya bueno, sabes que yo siempre te he dicho que es la culpable de muchas cosas malas.
Y sobre todo si me cuentas que eras pequeñito, eso era los 80, y es verdad que, sí. Madrid especialmente en ese año, en esos años además, bueno, fue tela.
Sí, pues a la vuelta del boleto informativo te lo cuento. Gracias por estar en COPE.